Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida este martes 22 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Dos continúan siendo los grandes temas del día, que dejan la verdad al margen: el politiqueo de Quinta en Cataluña, los presupuestos, las cosas de Podemos, las filigranas del gobierno o el Brexit. La verdad es que todo queda empequeñecido con la huelga de taxis y con esa angustia infinita en la búsqueda de Julen, el chavalín de 2 años que se cayó a un pozo en la provincia de Málaga. Bueno, primero vamos con Julen. La verdad es que es una desesperación total. El túnel ese vertical se complica. Los mineros asturianos siguen esperando. Puede que incluso tarden un día más en llegar hasta abajo. El mundo entero asiste, como digo, a un drama infinito para desde ahí trazar otro túnel horizontal desde esa primera vertical en paralelo, a ver si allí abajo está el niño. Santiago Suárez es experto, fue uno de esos jefes de los supermineros y ha estado con Herrera.
Van a trabajar una cierta distancia del suelo con el fin de dejar eso como caldera y para guardar, o sea, para que les lleve el escombro que van a ir produciendo. Entonces, desde la propia jaula tienen previsto acometer el inicio de la galería y una vez que ya la galería tenga 1 o 2 metros, pues ya pasan a la galería y ya desplazan la jaula hacia arriba y ellos se van trabajando por la galería, esa galería semi-horizontal en dirección al sondeo donde previsiblemente se pueda encontrar.
Previsiblemente, lo subraya, allí hay mineros, guardias civiles, sanitarios, hay bomberos, hay ingenieros, hay técnicos de un montón de empresas que están aportando lo que pueden. El ministro Grande Marlaska se lo agradece.
La Guardia Civil, quiero agradecer aquí a sus hombres, a todos los que están trabajando de una forma permanente, sin solución de continuidad, pero también a todas las instituciones públicas que también están cooperando, los colegios oficiales de ingenieros, de minas, etcétera, a los mineros asturianos que ahora realizarán el último trabajo, el último empujón para localizar y traer a Julen.
Ahora o cuando puedan. En fin, angustia, desesperación, desesperanza, esfuerzo para encontrar un cuerpecito de 2 años metido ahí en mitad de la tierra. Bueno, segundo gran tema del día, la huelga de taxis. Claro, mi amiga Carmen mandó un mensaje hoy al mediodía. Dice, ¿a dónde está la alcaldesa, el delegado del gobierno en Madrid? ¿Cómo se pueden cortar con taxis los accesos a IFEMA? Que no pase nada. De hecho, esta misma noche, hace un rato, han vuelto a cortar la M40 en los 2 sentidos a la altura del IFEMA, precisamente. Dice, hay derecho de huelga, pero manifestarse hay que pedir permiso a la delegación con indicación expresa del recorrido. Claro, hay mucha gente como ella, clientes de Radio Taxi, como dice Carmen, con tarjeta de empresa, seguro que entiende sus razones, pero el bloqueo, eso no se entiende. Claro, como cliente y como defensor del taxi a mí me pasa igual, Creo que Carmen tiene toda la razón, como mucha razón tienen los taxistas, pero claro, proteger el derecho de los ciudadanos a ir a trabajar a la libre circulación tampoco estaría mal, Albert Rivera, Ciudadanos, ayer sufrió un incidente francamente desagradable que no pasó a mayores por los pelos, me da a mí la sensación. Bueno, fue insultado por unos taxistas y se lo ha contado así esta mañana Carlos.
Y creo que ayer lo que pasó es que, bueno, básicamente creo que hay una minoría dentro del colectivo de los taxis, que seguramente no representa a todo el mundo, pero es verdad que están haciendo mucho ruido, que están siendo muy agresivos, que están insultando y que creo que están yendo justo en dirección contraria de los tiempos que vivimos y sobre todo de la voluntad de los usuarios.
También ha estado por aquí Eduardo López Huerta, director general de IFEMA, y es que mañana en un rato, ya están aquí todos, empieza Fitur.
Estamos en contacto también con las autoridades para ver también pues cómo garantizamos que las 250.000 personas que los próximos 5 días van a venir a Fitur pues puedan tener un acceso libre, garantizado y sobre todo puedan disfrutar de una feria tan importante para el turismo en España como lo es Fitur.
Bueno, fíjate cómo estará el patio, que la última hora es que Uber y Cabify advierten que abandonarán Barcelona si se mantiene la propuesta de la Generalitat con el sector del taxi. Bueno, por lo demás, como digo, el gobierno sigue casi humillándose ante Podemos. Los independentistas, R que R, con sus cosas, con los decretos, con los presupuestos imposibles. Qué difícil debe ser gobernar. Ahora vamos a por noticias.
Expósito, La Linterna.
Enseguida estamos en nuestro tiempo de análisis y de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y Antonio Arráez. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que los taxistas han vuelto a provocar cortes de tráfico en Madrid y Barcelona. Miles de ciudadanos, conductores, trabajadores, se han visto afectados. Te lo contaba hace justo un ratito. Uber y Cabify no descartan irse de Barcelona cuando entre en vigor el decreto que regule el sector y que tiene previsto aprobar el gobierno catalán la semana que viene. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
No todos han salido igual de satisfechos de las reuniones con la Generalitat ante la nueva propuesta de precontratar los servicios de VTC con una hora de antelación. Uber y Cabify anuncian que se van de Barcelona. Entienden que el gobierno catalán ha cedido al chantaje del taxi, aunque el consejero Damià Calvet insiste en que las licencias VTC seguirán operativas. Niega que hayan cedido a ninguna presión, aunque Marta Plana, directora global de regulación de Cabify, no piensa de la misma manera. Asegura que 4.000 personas se irán a la calle.
Anunciar que desgraciadamente la Generalitat ha cedido el chantaje del taxi y por lo tanto nos vemos en la obligación de tomar medidas que no facilitarán lo que nosotros pensábamos, que era la negociación y por lo tanto el cierre de las VTCs y estas empresas en Barcelona.
Mientras tanto, los taxistas votarán mañana en asamblea la propuesta de la Generalitat. De momento mantienen la protesta en Gran Vía.
En Madrid, los cortes en la Nacional 2 y en la M40 en las inmediaciones del Campo de las Naciones, en IFEMA, han colapsado la entrada y salida de la capital. En esa zona es donde se ha registrado uno de los incidentes más graves. Mamen Vizcaíno.
Concretamente cuando un taxista ha sido arrollado por un conductor de VTC, aunque este ha prestado declaración de forma voluntaria después ante la Guardia Civil y ha quedado en libertad sin cargos. De hecho, agentes de la agrupación de tráfico han identificado a una veintena de taxistas que han protagonizado las protestas en varias carreteras. Les han denunciado por conducción temeraria y obstrucción del tráfico y se enfrentan, por tanto, a sanciones que van desde los 600 a los 1.000 euros y la pérdida de puntos en el carnet. Las negociaciones con la Comunidad de Madrid de momento están rotas. La huelga continuará mañana por tercer día consecutivo y a esta hora hay cierto temor por lo que pueda pasar en IFEMA mañana porque arranca la Feria Internacional de Turismo.
En el Congreso, mientras tanto, el Gobierno ha sufrido un importante revés después de quedarse sin sus socios en la votación del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda. Podemos ha votado en contra porque el decreto no contemplaba las medidas pactadas con el Ejecutivo de cara a apoyar los presupuestos generales del Estado. Joaquín Vidmanos.
El ministro de Fomento Ábalos ha defendido el decreto sabiendo ya que estaba todo perdido. Por si acaso lanzaba este mensaje.
Se trata de una oportunidad que no podemos perder. Las oportunidades se presentan y se aprovechan o se desaprovechan.
No se ha aprovechado. El varapalo ha sido importante. 243 votos en contra de PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña. Sobre todo lo que más ha dolido de su principal socio Podemos, molesto porque no se han puesto límites a los precios del alquiler. Lucía Martínez, su portavoz.
Nuestro voto no busca humillarles, no busca hacerles daño.
Pero sí ha hecho daño en el gobierno porque es el primer decreto ley de Sánchez que no es convalidado por el Congreso. Siembra dudas de cara a los presupuestos, aunque lo niegue la ministra de Hacienda Montero.
No hay otra lectura. Hay magnífica relación con Podemos y tenemos un acuerdo estable que, como siempre digo, se va a cumplir al 100% de sus extremos.
De momento, al decaer el decreto, los alquileres vuelven a la legislación anterior en duración, garantías, fianzas. Eso sí, los contratos firmados en el último mes son válidos. El gobierno hará un nuevo intento en breve.
Un día más surgen complicaciones en el rescate del pequeño Julen. El túnel excavado en paralelo al pozo donde cayó hace 9 días no permite aún que entren los mineros para acabar con el trabajo horizontal de forma manual. Enviado especial, Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches. El encamisado se va a iniciar en las próximas horas cuando se vaya adentrando la noche y acaben esas labores de reperfilación del túnel. Los tubos se encuentran ahora mismo colgados de una grúa a la espera de poder introducirlos en ese agujero y servir de seguridad a los mineros asturianos. Una brigada de salvamento que se encuentra descansando a la espera de poder actuar. Se mantienen optimistas, al igual que todos los que componen ese dispositivo. Ángel García Vidal es ingeniero de caminos.
Cada vez sentimos que estamos más cerca de Julen y que no duden que seguiremos apostando por la solución que ideamos y que se diseñó al principio y que esperemos que dé sus frutos muy pronto.
Todos los ojos del mundo puestos en esa brigada de salvamento minero que harán turnos de hasta 30 minutos y que tendrán que hacer una galería horizontal de unos 4 metros para rescatar a Julen 9 días después de que cayera el pozo.
Hoy ha abierto sus puertas el Foro de Davos, la cita económica más importante del año, que en este 2019 contará con grandes ausencias, como la de Donald Trump o los líderes de Francia, Macron y Angela Merkel de Alemania. En nuestro tema del día nos hemos querido acercar a una de las realidades que supone esta cita, lo que se conoce como Economía 4.0. Álvaro García.
La nanotecnología, el avance de los robots o la impresión 3D son algunos de los retos tecnológicos que modifican las relaciones comerciales de todo el mundo. En esta linterna, Ángel Bonet, experto en innovación e impacto social, señalaba que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo.
Si hay una de la cual yo diría que a mí principalmente me inquieta por la dimensión, por la transversalidad y por el gran cambio, ya no solo empresarial, sino social, es decir, tuyo, mío, de mi padre, de mi madre, de mi hermana, es la inteligencia artificial probablemente. Es el cómo llevar la inteligencia humana a una máquina.
Un ejemplo que muestra cómo la tecnología ayuda en el día a día es la asociación Ayúdame 3D. Su creador es Guillermo Martínez, tiene 24 años y fabrica prótesis para personas desfavorecidas con una impresora 3D.
Lo que se necesita son unos archivos para imprimir y luego pues para realizar los mecanismos, porque son 3D, son brazos prensibles, o sea, puedes abrir y cerrar los dedos. Se necesitan unos hilos y unas gomas, digamos que son gomas normales y hilos de pescar. Y unos velcros pues para agarrárselo.
Los expertos señalan que la clave es que los gobiernos se adapten a los cambios tecnológicos. Sin ir más lejos, destacaban en esta linterna que el conflicto del taxi es un ejemplo de cómo la tecnología obliga a las administraciones a actualizarse.
El tiempo libre es un bien escaso para muchos, o en eso al menos se escudan para decir que no se lee. Según el barómetro de hábitos de lectura conocidos hoy, los lectores han crecido en el último año, pero no lo suficiente. Carmen Lavallén.
Crece tímidamente, pero año a año el número de lectores de libros en España hasta situarse en casi el 62%, pero aún la mitad de la población o no lee o solo lo hace de forma muy ocasional en su tiempo libre.
Leo para el trabajo, tema de informática y demás, y luego tema, yo qué sé, hasta el libro de Harry Potter, un poco de todo.
Biografías, otra vez, a veces un poco un mix de novela biográfica, uno al mes, más o menos.
Según el barómetro presentado por la patronal de los editores, estamos por encima de la media europea en literatura infantil entre los 6 y los 9 años, con un 85% de lectores, pero solo 4 de cada 10 adolescentes son lectores frecuentes. Miguel Barrero está al frente de la federación.
En secundaria hay mucha presión por el nivel de consecución académico de contenidos, está a la vista la selectividad, la decisión de carrera y además la familia tiene menor capacidad de prescripción.
Son el reto pendiente junto al 40% de los que nunca leen, un problema país, según subrayan los editores, por debajo de nuestro nivel de progreso, y es que al 16% de la población la lectura ni le gusta ni le interesa.
Y de los libros pasamos al cine, porque ya conocemos las películas candidatas a los Oscar. Roma, de Alfonso Cuarón, es la mejor situada con una decena de nominaciones, y Madre, de Rodrigo Sorogoyen, opta al Oscar al mejor cortometraje. Washington, Juan Fierro.
Roma, con 10 nominaciones y la favorita con otras 10 candidaturas, son las películas más nominadas para la 91 edición de los Oscars, cuyos premios se entregarán el próximo 24 de febrero. La película del mexicano Alfonso Cuarón ha obtenido además las nominaciones de Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actriz y Mejor Película Extranjera, entre otros. Nunca antes una película en habla no inglesa había sido nominada al mayor galardón. Roma y La Favorita deberán competir con Black Panther, Infiltrado en el Ku Klux Klan, Green Book, Ha Nacido una Estrella, El Vicio del Poder y Bohemian Rhapsody por el Oscar a la Mejor Película. Y también presencia española, con Rodrigo Sorogoyen nominado por su corto Madre.
Ya están por aquí Maite Alcaraz y Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Maite? Antonio, buenas noches.
Hola,
buenas noches.
Hoy os pido un lead. Primero, Maite, sobre el asunto de la huelga de los taxis, esa negociación con Uber, Cabify, los VTC, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, los cortes. Una entradilla y luego profundizamos.
Dos cosas muy rápidas. La primera, empecé entendiendo a los taxistas, ya no entiendo absolutamente nada. Creo que han llevado a un extremo absolutamente insoportable, convirtiendo en rehenes a los ciudadanos, y ya sí que no entiendo nada. Y segundo, sigo sin comprender cómo la Administración no ha tomado cartas en el asunto. Como el Gobierno aprobó un decreto para quitarse la patata caliente, se la ha soltado a las comunidades, a los ayuntamientos, y entre unos y otros la casa sigue sin barrer y los ciudadanos rehenes de los taxistas.
Arraez.
Yo creo que los políticos deberían de buscar una fórmula para encontrar una solución que seguro es difícil, y los taxistas deberían de gritar menos y explicar más la razón que tienen. Porque si se leen las ordenanzas, por ejemplo, municipales de Madrid, se pueden encontrar razones para entender a los taxistas. Pero si los taxistas gritan y amenazan, empezamos a no entenderles.
Circular hoy por Madrid ha sido muy complicado, no solo en algunos tramos del centro de la capital. Los alrededores de IFEMA, por ejemplo, han estado colapsados. Los taxistas han cortado en al menos dos ocasiones la M40, a última hora de la tarde, en los dos sentidos, también la Nacional 2. Y víctima de esos atascos, hemos pensado, testigo directo. Elena, creo que vive por allí cerca. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, Ángel, encantada.
Igualmente, cuéntame tu peripecia en el día de hoy. ¿Cómo habéis solventado los traslados?
Pues mira, te cuento. Los vecinos de aquí de la zona estamos ahora mismo rehenes, pero yo para mí no de unos taxistas, ¿eh? Esto es una banda criminal organizada. O sea, yo he tenido que salir hoy de casa a las 7 de la mañana porque tenía un juicio a las 9 en Princesa y me daba miedo que ya hubieran cortado y no pudiera llegar. Entonces, me iba a las 7 de la mañana, he hecho el juicio, he vuelto. Y entonces a mediodía digo, voy a comer a casa. Bueno, pues han decidido cortar M11, M14, Nacional 2 y M40. Entonces ni he podido venir a casa, ni dar de comer a mis hijos, me he vuelto al trabajo. Ahí me he quedado y he dicho, bueno, voy a trabajar y tal, y a las 8, entiendo que ya estarán tranquilitos, me vuelvo. Y cuando estoy volviendo, cortan la M40, pero que es que yo he presenciado en directo el corte. Entonces se tiran sobre los coches vienen a 80 kilómetros por hora, claro, van por la M40, empiezan a dar golpes a los coches porque no se paran. Entonces hemos pasado, yo he pasado un miedo que digo, bueno, ¿esto qué es?
Eso te iba a preguntar, Elena, si has tenido, no sé si miedo físico, pero si has tenido la sensación de acoso, ¿sí?
Sí, yo he tenido miedo. De hecho, cuando yo ya he logrado llegar a casa, yo iba en el ascensor temblando. Porque es que ha habido un momento que digo, bueno, estos aquí nos meriendan. O sea, han saltado de la M40 a dirección sur, la han cortado por ahí y han saltado hacia dirección norte, que es por la que yo venía. Y entonces, como los coches no paraban, porque claro, vienes deprisa y de repente ves unas personas con chalecos atravesando, claro, iban frenando según podían, cuando frenaban encima les zarandeaban. Y dices, bueno, pero vamos a ver, si es que yo vengo aquí y no me puedo imaginar. Entonces yo llamo a la policía, ni caso. Me han dicho que era competencia de la Guardia Civil. O sea, no he logrado hablar con nadie. Estamos totalmente indefensos. O sea, los gobernantes no ponen coto a la indefensión que tenemos, tampoco regulan la situación. Y luego, claro, aquí necesitamos que a mí, o sea, yo necesito que salga alguien del taxi a decir si esto lo ellos lo avalan, porque
siempre,
si esto lo
siempre
avalan,
te van a decir,
no pienso coger ningún taxi,
claro,
o sea,
siempre
pero
van a
más.
Siempre van a decir que ellos están en contra de la violencia tal, pero que la desesperación es la que es.
Pero que es que eran más de 600, o sea, no estamos hablando de 4 ni 5, o sea, bajaban más de 600. O sea, era increíble la cantidad de gente. Entonces, claro, no me puedes decir que es un grupito aislado.
Claro.
Porque
No me des los detalles que no consideres, Elena, pero ¿por qué zona vives? ¿Cuál es el barrio?
Yo vivo justo en la avenida de los Andes, que está, es la rotonda, que digamos, hay una rotonda que separa IFEMA de la avenida de los Andes. Ahí vivo yo, o sea, que ellos están justamente, digamos que estamos divididos ellos y yo por la M40. Si vas dirección norte, a la derecha tienes IFEMA y a la izquierda tienes la avenida de los Andes. Estamos en línea. Ahora mismo está sobrevolando un helicóptero desde las 8 de la tarde, que está sobrevolando la zona, es que parece que estamos aquí en estado de sitio. Vamos, estamos hablando de una huelga de unos taxistas, yo es que no entiendo nada.
Es que estáis sitiados por la huelga,
claro,
de los taxistas, esa es la cuestión.
Sí, sí,
Elena.
Sí. Entonces yo mañana no sé a qué me enfrento, porque encima con Fitur, pues ya no sé ni cómo iremos al colegio, ni absolutamente nada.
Bueno, pues si es posible no te metas en líos y procura, aunque sea mañana, no ir al curro. Elena, gracias por el testimonio.
Que yo soy autónoma
también,
entonces
hija,
no.
Sí, entonces los superhéroes, como decía que la anunció.
Sí,
Elena,
sí.
Gracias por atenderme,
muchísimas
cuídate.
Muchísimas gracias, gracias, hasta luego, adiós.
La verdad es que yo, como usuario de las dos cosas, de las dos fórmulas y demás, sinceramente, estoy convencido que tienen muchos puntos de razón y que es una solución imposible y que también tienen derecho los de Uber y Cabify a currar y a plantearse sus negocios y su competencia. Pero con estas cosas, el daño a la imagen del sector que están consiguiendo los taxistas es infinito.
Una de las ventajas industriales, si se quiere, de servicio de Uber y Cabify es la limpieza, la educación, la botella de agua que dan. Es un argumento del usuario de este tipo de servicios, mientras que plantean al taxista, que no todos los taxistas son iguales, como el conductor que no se calla, que no lleva el coche en condiciones, que es un poco, por decirlo coloquialmente, macarra. Es decir, es un tema de servicio. Pero aparte de eso, hoy nos encontramos una huelga en la que los portavoces, los que estaban con los megáfonos, parecían vikingos antes de empezar la batalla. Unas amenazas que difícilmente se oyen en una huelga que sea, mira, lógica.
Escucha. Hasta la terminología.
Les escuchas y pierden la razón. Y la tienen. Yo antes hablaba de las ordenanzas municipales. Hay ordenanzas para el sector del taxi, que es un servicio público. El artículo 37 de la Ordenanza de Madrid les dice qué días tienen que descansar según la matrícula, qué servicios tienen que dar, y recoge que incluso el Ayuntamiento de Madrid, si entiende que hay una zona de la ciudad, que hay un evento, que hay cualquier cosa donde tiene que haber taxis, les puede obligar a ir taxis. Esto no pasa con las VTC. Esto es un punto, por ejemplo, que hay que explicar, que unos son servicios públicos y otros son simplemente empresas que buscan el beneficio. Cuando en un barrio no haya taxis, los VTC no van a ir a las 4 de la madrugada a recoger a una persona que tenga que ir a urgencias en el médico. Y eso deberían de explicarlo. Por eso los taxistas llevan parte de razón, porque ellos están regulados por ordenanzas municipales y los VTC no. Esa es una diferencia para mí importantísima. Ahora ha venido una nueva forma de hacer economía, que se llaman unas aplicaciones que te permiten contratar los coches de toda la vida de flota en muy poco tiempo. Bueno, pues hay que gestionar ese servicio. Pero para eso, y es la última idea que dejo, están los políticos. Y los políticos, primero Zapatero con una ley ómnibus que permitió que se diesen licencias VTC, todas las que se quisieran, luego Rajoy dijo que no, con lo cual crea un limbo administrativo importante, y ahora viene Ábalos y dice, no, esto de las comunidades, y las comunidades dicen, unas deciden y otras que lo hagan a los ayuntamientos. Los políticos están para estas cosas, para reunir a todos y tomar decisiones.
Alcaraz.
Sí, tienes razón, Antonio, pero evidentemente el que el sector esté regulado tiene cortapisas para el sector del taxi, pero también ventajas, ¿eh? Han vivido en pleno monopolio durante decenas de años en Madrid. Han sido reyes y señores. Es más, el servicio efectivamente se había deteriorado muchísimo, y solo cuando aparecen estas nuevas aplicaciones y la nueva economía, Uber y Cabify, empiezan a tomar nota y a ponerse las pilas. Y a lo mejor ya pues llevan la botellita de agua, llevan más limpio el taxi, y por supuesto había excepciones. Y había taxistas magníficos, pero se había devaluado muchísimo el servicio. Y yo creo que la competencia es buena. Y como dice Ángel, que él es usuario tanto de unos como de otros, yo también lo soy. Y creo que pueden convivir perfectamente. Y creo que hay trabajo para todos. Lo que pasa que, tú lo decías, Antonio, hay una autoridad que tiene que regular todo eso, que tiene que estar por encima de los intereses de los taxistas y por encima de los intereses de Cabify y de Uber. Y todo eso se puede conciliar. Y eso lo tiene que hacer el Gobierno de la Nación. Y a mí lo que me parece absolutamente lamentable es que el señor Sánchez, cuando llega al Gobierno y se da cuenta de que tiene una patata caliente, que tiene paralizadas las dos principales ciudades de España, ¿qué hace? Bueno, elabora un real decreto y resulta que le suelta el muerto a las comunidades. Esto no es un asunto de las comunidades ni de los ayuntamientos. Esto es un asunto de interés nacional y diría más, de interés europeo, porque este problema se empieza a generalizar por todas las capitales de Europa y probablemente hasta la Unión Europea tendrá que tomar alguna vez cartas en el asunto.
Habéis mencionado a los políticos en general. Hoy ha hablado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
condenando total y absolutamente todos los incidentes que se están produciendo. Y creo que, desgraciadamente, el sector del taxi, quiera o no quiera, está perdiendo por minutos la credibilidad. Y pido a la delegación de gobierno que actúe con contundencia y que intervenga. No puede ser que haya personas que estén ahora caminando por la carretera, no puede ser que haya sufrido un scratch, un político nacional, sin que se tome medidas.
Claro, tienes razón, o sea, coges la M40, la cortan 100, 200, como ha dicho Elena antes, 600 personas, y la que montas es chica, o sea, que te cargas la ciudad. La M40 ya es una calle, no es una autopista de las afueras, pero el problema es, no es que como disuelves a los 400, ¿qué haces con 400 coches ahí parados? Es que no tienes 400 policías para arrancar el coche, es que no es tan sencillo, no es quitar unas barricadas.
Y no solo eso, es que tienen un campamento, yo vivo cerca, tienen un campamento montado delante de IFEMA. Han decidido quedarse allí y efectivamente hoy todos al grito de mañana Fitur no se inaugura. Y van a hacer todo lo posible para que no lleguen.
En cuanto a las formas, los taxistas han perdido toda la razón. Pero hay que poner ciertos datos encima de la mesa. Cuando surgen las aplicaciones como Cabify o Uber, los VTC, que son coches de que las empresas llamaban de flota para determinados eventos de toda la vida, podían operar en toda España. Los taxistas no. Después eso se regula, porque la legislación viene tarde. Entonces se regula y dicen, claro, es que los VTCs van a Sevilla cuando es la feria. El resto del año ahora mismo hay ciertas zonas de las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, donde apenas hay servicio de Uber o Cabify, porque no les interesa. No hay que olvidar la idea de servicio público. Entonces, ahora tenemos el problema que ya la aplicación hace que sea más rápido a través del teléfono que levantar el brazo y buscar un taxi. Entonces, lo que los taxistas deberían de explicar, que lo que estoy intentando explicar yo, es, oiga, vamos a hacer una nueva normativa para que todos funcionemos de igual manera y que cada uno se lleve a sus clientes con su servicio. Lo que no puede ser es cero responsabilidad a la VTC y servicio público para los taxis, que efectivamente han hecho lo que les ha dado la gana, no todos, pero la mayoría durante muchos años, e incluso en el tema, de, por ejemplo, del aeropuerto a Madrid, que es un sitio de entrada de turistas y de ejecutivos, pues me podía costar un viaje pues de 30 euros a 100 euros según al taxista le diese la gana. Y esos son errores que han cometido ellos, pero también es cierto que hay una parte de razón que la tienen.
Sí, pero es que los taxistas, además de pedirlos levantando la mano en las grandes ciudades, también se pueden establecer en aplicaciones y pueden competir perfectamente con los VTC. Es que no entiendo por qué han decidido que tiene que ser un patrimonio suyo el que los ciudadanos tengamos que acudir al taxi. A mí me parece estupendo. Me parece que está bien que defiendan sus intereses. Hay muchas familias detrás de esos taxistas, pero yo creo que todos mejoramos si todo lo hacemos mejor, si el servicio se presta mejor por parte de todos y yo, ciudadana, pueda elegir entre unos y otros y deje, a lo mejor debería dejar de estar regulado el taxi. A lo mejor eso hay que plantearlo también por parte de los ayuntamientos.
Yo me temo que hay que buscar el punto intermedio y que nadie va a querer ceder una cosa o la otra. Pero claro, hablando de la revolución digital y demás, que nos lo digan a los periodistas de papel.
Todo,
lo que es la
Ángel,
revolución digital,
claro,
¿no? Por
papel,
ejemplo,
y de, ¿no?, la y tele. De, y Ángel, todo, y el, claro, comercio tradicional, imaginaos que el comercio tradicional hubiera decidido que el comercio digital y electrónico no existiera. O la prensa de papel hubiera hecho huelga para que no existieran periódicos digitales. Es que, claro, es que este es el signo de los tiempos.
Plataformas como aplicaciones como Uber y Cabify han venido para quedarse. Y es un negocio digital que mueve la economía, que da un buen servicio al consumidor.
Esa es la clave.
Que ha venido para mantenérselo. Y los taxistas lo que tienen que hacer es reaccionar y dar botellas de agua o llevar el coche más limpio.
Ya han empezado a hacerlo.
O tener mejores precios. Pero esa parte que es así, y luego por parte de Cabify y de Uber, pues tienen que tener, aprender a cumplir ciertas normas, que efectivamente a lo mejor hay que hacer una única normativa para todos, porque la economía digital ha venido y ha venido para quedarse. Pero ahora mismo es que hay ordenanzas municipales para los taxistas. Es que yo he estado buscando las ordenanzas municipales, por ejemplo en Madrid, para Cabify y Uber, y no existen. Hay una página que dice, en el 2018, en diciembre, se preguntaba a los ciudadanos de Madrid si que pensaban que se debería de controlar este tipo de servicio. Y ahí se quedó la cosa.
Lo que pasa es que es verdad que está regulado el servicio, pero luego la venta y reventa de las licencias, por ejemplo, de taxi, eso sí está sujeto al libre comercio.
Pero una última idea, Maite. En un hospital, 2 de la madrugada, el Ayuntamiento de Madrid puede decir, en el hospital tiene que haber siempre la parada de taxis, tiene que haber taxistas, tiene que haber coches.
Bueno, lo dirá, pero no siempre hay, ¿eh? También, bueno, te digo.
Pero lo dice. Pero entiendo que cumplen y que están. a Uber y Cabify no tiene ninguna responsabilidad.
No, cuando alguien ni las propias tasas.
A las 4 de la madrugada quiere coger un taxi en un barrio, o sea, tiene que haber alguno cerca, todo. Pero Uber y Cabify, si no es rentable, no están. Claro, las tasas que apunta Ángel. Es que hay que regularizar eso. O sea, no puede venir una empresa, que además se llama economía colaborativa y es capitalismo total, en estado puro, y decir, estas son las normas. Y como hay un hueco, porque esto no se conocía, yo hago lo que me da la gana. Y claro, los taxistas reaccionan. No,
pero el taxi tampoco está regido por almas cándidas, ¿eh? Quiero decir, los taxistas también lo hacen por pura rentabilidad. No sé si os ha pasado a vosotros. Yo he querido coger taxis, he querido irme a un desplazamiento corto y se han negado a llevarme porque no les era rentable. No
pueden, fíjate, en las ordenanzas municipales no pueden negarse.
En igualdad de condiciones y para hacer el mismo trayecto. ¿Un taxi paga las mismas tasas o impuestos que un Uber o un Cabify?
No, eso es lo que hay que arreglar, efectivamente. Pero para eso está la administración, para eso está el gobierno.
Volvemos al principio.
Para eso es.
Hablando de dineros y de costes.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, de tertulia, con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Tengo, antes de que venga Julio César, tengo Podemos, en varias versiones, tengo PP y en la noticia de Ruth Beidia esta tarde, que me ha parecido muy interesante, y tengo transferencias en Euskadi. Fíjate, está pasando casi de rondón. El gobierno ha remitido al gobierno vasco el calendario de negociación para transferir a Euskadi 33 materias hasta enero de 2020, entre ellas las prisiones. No la gestión de la seguridad social, que era otra de las reclamaciones históricas. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que la debilidad del gobierno de Sánchez marca todo. Cuando negocia con el PNV, pues da la imagen de que necesita apoyos y para contar con los del PNV, pues hacer lo que hasta ahora no había hecho ningún gobierno, que dar esas 37 transferencias, de las 37, 33 que todavía faltan. Yo, en este punto, reclamo la normalidad. Estamos hablando de una ley de 1979 que preveía 150 transferencias y que, tantos años después, todavía hay 37 que no se han transferido y Pedro Sánchez está ahora para transferir 33. ¿Es un pago político? Sí. ¿Cuál es el problema? Que a lo largo de los años todos los partidos que aspiraban a gobernar España han utilizado las transferencias con los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, para conseguir votos. Y esto es lo que lo ensucia todo.
Para conseguir
apoyo al gobierno de turno, ¿no? Para que aprobaran los presupuestos
o la investidura.
Esto es lo que lo ensucia todo, porque a mí me parece bien que se traspasen las transferencias, que estén recogidas en un estatuto, en una ley española del año 79. Y me parece bien que el gobierno vasco la reclame. Ahora, como pago político para el apoyo a los presupuestos, es donde empieza el problema.
Mira, es muy curioso porque yo estuve anoche con Aitor Esteban en un programa de televisión española.
Portavoz del PNV
en el Congreso. Y precisamente le pregunté por esas transferencias, si estaban ligadas esas transferencias al apoyo a los presupuestos. Y me lo negó. Me dijo que eran dos asuntos completamente diferenciados y que lo que tenía que hacer el gobierno era marcar el calendario para esas transferencias. Oye, bueno, pues ha sido palabra divina, ¿eh? 24 horas después estaba el calendario, que por cierto es otra cosa que a mí me llama la atención de este asunto, y es que se van a tirar un año negociando, un año dos gobiernos, un ministro y un consejero del gobierno vasco dedicados exclusivamente a ver cómo se plantean estas transferencias. Y a mí hay una que me inquieta especialmente, que es la de prisiones. Instituciones penitenciarias, yo creo que es una competencia que debería estar en manos del Estado. Se transfirió a Cataluña con un resultado, bueno, en fin, ahora hemos visto alguno de esos resultados cuando los consejeros del gobierno, del ex gobierno catalán, están en prisión y alguno ha salido con cierta polémica, ¿no?, para ver a un hijo enfermo. Y bueno, es que yo creo que esa es una transferencia que debería formar parte de las atribuciones intransferibles del Estado. Y a mí me llama la atención, y creo además que tiene mucho que ver, a pesar de que Aitor Esteban dijera que no, que se negocien esas transferencias para que finalmente el PNV dé su aprobación a los presupuestos.
El PNV, como todo el mundo sabe, cumple la palabra y la sociedad.
Que se lo digan a Rajoy.
Ruth Beitia renuncia a ser candidata del PP a la presidencia de Cantabria. La atleta alega estrictamente razones personales y familiares. Joder, qué corte, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es un debe en las decisiones de Pablo Casado. Efectivamente, tiene motivos personales, que bueno, yo creo que no hace falta hablarlos en público. Tiene problemas personales por los que ha tomado esta decisión, pero sí que es cierto que, y esto es opinión, porque no tengo fuente de... O sea, sí, no,
pero
tengo
esos problemas personales no los tenía hace 10 días.
Vamos a ver, los problemas personales se concretan en la semana pasada, y ella, después de que esos problemas personales estuviesen ahí, acude a la convención del Partido Popular y hace un discurso. Yo creo que se han juntado varias cosas. En la presentación que hizo junto a Pablo Casado, su discurso fue un desastre. Luego, en una entrevista, metió la pata con una declaración sobre seres humanos, animales y violencia, que no era muy de recibo. Y yo creo que, y esto insisto, es mi opinión, porque ya lo que dice es que son temas personales, le viene grande el reclamo que le había hecho, el encargo que le había hecho Pablo Casado, y ha decidido dar un paso atrás. Además, hay que sumar la pelea del Partido Popular en Cantabria. Ignacio Diego perdió el Congreso del PP, lo ganó Sánchez de Buruaga, y ella, Beitia, era puesta por Ignacio Diego. Toda la presión del Partido Popular en Cantabria se la ha trasladado a ella, y sus primeros pasos como candidata no han sido seguros. Se añade al tema personal y yo creo que ha decidido retirarse. Ahora, última idea que digo, la política es muy seria. La política, tienes que hacer discursos, tienes que tener tablas. La política no es cualquier profesión.
Como la chata.
El marketing y la política, cuando solo hay marketing, no se llevan bien.
Por el final de lo que dice Antonio, empiezo yo, ¿no? Yo creo que esta costumbre, ¿no?, que han tomado ahora los políticos de intentar colocar a personas relevantes de la sociedad civil en puestos políticos, pues da normalmente estos resultados, ¿no? Me quiero acordar, por ejemplo, del ministro de Ciencia actual, Pedro Duque, que es un extraordinario científico, un astronauta internacional, pero que no parece que en su ministerio, y además con todos los problemas que tuvo desde que arrancó, pues haya destacado, ¿no?, por una brillantez exquisita. Y le ha pasado lo mismo a Ruth Beitia, y yo creo que a ella esto le ha venido grande. Nunca se vio en ese papel. Yo creo que es verdad, el Partido Popular, Pablo Casado la convenció. Me consta que se ha intentado por todos los medios que no tomara esta decisión, que no se marchara, porque es verdad, aparte de los problemas personales a los que apunta Antonio, la metedura de pata de hace unas semanas, pues comparando a los animales con las mujeres, el maltrato y demás, bueno, fue una metedura de pata de la que yo creo que no ha sabido salir. Me consta que desde la dirección del Partido Popular se ha enviado a Javier Maroto para que la convenciera, pero no ha habido forma de convencerla. Me parece que es la mejor decisión. Ahora, el problema es que ahora va a tener que volver Pablo Casado a plantear a Sáez de Buruaga que sea la candidata, con lo cual la situación...
Todo el mundo queda mal. Y quien estaba de número no sé cuántos, ahora va a ser la que fue, la que dijeron que no, ahora va a ser que sí, la que dice que sí es que no, y quien ha propuesto a unos o a la otra, pues va a quedar pues eso.
Pues
pero
sí,
en fin, veremos. Oye, que no se nos olvide, el asunto Podemos. Tengo tres noticias, a ver cómo las enlazáis. Una, la resaca del Errejonazo. Hoy Adriana Lastra ha dicho en Radio Nacional que Errejón tiene las puertas abiertas en el PSOE. No hacemos más que mejorar. Echenique, el juzgado de lo social de Zaragoza, dice que sí, que a pagar, me parece barato, 1.000 euritos, tampoco es tanto,
no,
por tener, hazlo tú, por tener ilegal al asistente personal. Y Podemos aprieta al gobierno con el tema de los alquileres. ¿Cómo veis el panorama Podemos?
En plena descomposición, ¿no?
¿Tanto?
Bueno, lo del gobierno, en fin, yo ahí, fíjate, no acostumbro, pero doy la razón a Podemos. Quiero decir que si hubo un acuerdo en el que se sentaron el señor Sánchez y el señor Iglesias, que además le dio incluso carta de naturaleza a Iglesias, como si fuera miembro del gobierno, firmaron un acuerdo, y luego el señor Sánchez aprueba un real decreto que no contempla precisamente lo que se acordó para los presupuestos, pues entiendo que le hayan dejado sin apoyo. apoyo en el Congreso hoy, ¿no? En segundo lugar, Echenique. Bueno, pues Echenique es que es del credo de la paja en el ojo ajeno, ¿no? Se dedican a señalar lo mal que lo hacen los demás y, sin embargo, ellos es que han incumplido cada uno de sus...
Te da consejos a Vox hasta de lo de la financiación de Irán.
Es sí, fíjate, ¿eh? Fíjate, esa ¿de es, dónde vienen esa, ellos, no?
Oh, es maravillosa.
Y eso en segundo lugar. Y bueno, luego en tercer lugar, que le tiren los tejos a Errejón. Bueno, está en el ADN del Partido Socialista de Sánchez. Recordad que Sánchez le propuso formal o informalmente a la señora Carmena que fuera su candidata
es
a Madrid.
Que de facto lo es.
Es que lo es. Por lo tanto, yo, si fuera socialista madrileña y algún amigo tengo en el socialismo madrileño, desde luego me dedicaría a otra cosa con este Partido Socialista.
Bueno, Echenique yo creo que va a recurrir y yo de él pues pediría perdón por haberse equivocado. Y ya está, porque es evidente que en la vida privada o cuando no era conocido actuó de manera equivocada.
Antonio, ¿me dejas derechos... decirte que lo justificó de la siguiente manera? Dijo que era obligación del empleado darse de alta en autónomo. Es que me parece de una desfachatez.
Pero eso es un argumento jurídico, porque lo que ellos tienen en sus programas y en sus discursos y lo que piden a los empresarios y a los banqueros y a los que toda esta gente que quiera por ellos, según Podemos, pues es justicia social, son contratos laborales en condiciones y es curioso que él no supiera que la persona que estaba trabajando en su casa no estuviese dado de alta de la Seguridad Social, porque es lo primero que le tenía que haber preguntado.
Es que era su obligación.
¿En qué condiciones estás? Eso y si es. No, si es como él dice, que podía ser como autónomo la propia persona que iba a echarle una mano a casa, pues entonces tenían que haber hecho una factura. Entonces, bueno, yo creo que se equivoca y que debería de haberlo reconocido. Se equivocó en privado.
Es peor.
No es lo mismo que dice
lo
público en el. No, se equivoca insistiendo en el recurso. Es que va a presentar un recurso. Mm. El tema de los alquileres, pues yo creo que Podemos está a falto de titulares. Porque en la.
Había que marcar paquete.
Claro, porque en la filosofía de Podemos, que han venido desde partiendo de cero, de ayudar a la gente, pues ahora el lío que han montado, que la gente que ha hecho un contrato durante este tiempo va a ser de 5 años, pero los que lo hagan a partir de mañana ya no va a ser con una duración de 5 años. Es decir, la decisión del gobierno del PSOE recogía algo de lo que habían pactado con Podemos. No todo, pero es que PNV, el PDCAT, les habían dicho vamos a hacerlo como proposición de ley y podemos cambiar sobre la marcha alguna de las cosas. Podemos podía haber, en ese trámite, haber insistido en su idea, pero lo que necesitaban era un titular.
Serán
Podemos
titulares positivos, umbrete, ¿no? Porque negativos los tienen cada día.
Claro, efectivamente, ¿no? Para demostrar su fuerza. Entonces lo que hacen es, no, el gobierno de Sánchez depende de nosotros. Y luego el tema Errejón. Bueno, pues el tema de Errejón para mí ha sido el paso definitivo. Yo ya lo creo que lo he dicho alguna vez. Podemos va camino de lo que era Izquierda Unida y lo están haciendo muy bien. O sea, hace un año, año y medio, unos meses, Podemos podría o aspiraba a ser alternativa de gobierno e incluso superar al PSOE. Podemos ahora ya es poca cosa. Y luego, insisto, en el proyecto personalista que expropiaron el espíritu del 15M, que necesitaban pobres y desahuciados para ganar votos, que fueron contra todos en una situación en que tanto PP como PSOE tenían mucho que esconder y utilizaron ese discurso. Y si es un partido que sigue necesitando de desahuciados y de pobres, no le gusta la clase media porque no les votaría y además ahora están entre ellos discutidos, ya han pasado de los desahucios a vivir en un chalet a pagar. Y Errejón, con un proyecto personal que yo creo que lo ha hecho muy mal, a su bola, diciendo, bueno, yo me presento con Carmena que tengo más posibilidades.
¿Está por ahí Julio César?
Claro.
Vale. Todos los días Julio César Herrero aporta su tema libre a la tertulia. La cuestión es haceros la puñeta.
Enredar.
Sí, por así decirlo, sí. Julius, ¿qué traes hoy, amigo?
¿Qué tal? Bueno, hoy hemos visto a un delincuente que ha sido condenado a 23 meses de prisión y a casi 19 millones de euros por defraudar a Hacienda más de 5. Lo hemos visto llegar a los juzgados sonriente, entre fotografías, firmando autógrafos y con algunos periodistas pidiéndole que volviera a Madrid. Hemos visto al mismo delincuente salir sin el menor gesto de arrepentimiento diciendo que todo estaba perfecto. Hablo de Cristiano Ronaldo. Es la segunda vez que se produce una escena parecida. En 2013, lo recordaréis, Messi salió de los juzgados condenado después por el mismo delito al grito de campeón y entre aplausos.
Y presidente, presidente.
Y presidente,
presidente. No sé de qué, pero presidente.
Exacto. Así le jaleaban. La primera pregunta es, ¿es cuestionable la actitud de Ronaldo?
Hombre, en fin, no sé, la pregunta a vosotros.
La actitud de Ronaldo hoy.
Correcto.
Ante Hacienda es evidente.
Más que cuestionable, claro, claro. Más que cuestionable porque lo que tiene que hacer es pedir perdón. Porque yo creo que él en origen posiblemente no supiera ni lo que estaba haciendo, que era asesorado.
No me ha pasado tanto.
Como él mismo reconoció en su declaración, él pues no tiene.
Pues no veo yo a Cristiano como no hago yo una declaración de la renta.
Pero él le aconsejaron mal y él tiene, aparte de ser un grandísimo futbolista, también es un reflejo, un espejo para muchísimos chavales que le siguen y que, vamos...
Me parece que la pregunta no era tanto si ha hecho bien él o si lo hemos hecho los demás, pero en fin, Maite...
Claro, claro, es que yo creo que no es la culpa enteramente de Ronaldo, que ha puesto una puesta en escena y con su novia,
es,
en fin...
Es la primera pregunta, vendrán más.
Ah, claro, es que, pues no sé si te dejaré hacerla o te contesto ya, es que claro, hay muchos periodistas, Julio, que le han preguntado por cuestiones de fútbol y la gente le jaleaba, entonces nos lo tenemos que hacer mirar sinceramente.
Sí, pero,
¿eh?
Pero nosotros por supuesto, pero lo de la gente.
Allí había como,
no sé, 50, 80 personas ahí aplaudiéndole, igual que a Messi hace unos años y demás.
Sí.
¿Os imagináis un político entrando en esas circunstancias con una deuda menor, con una multa menor, con meses menos de cárcel y la gente, vota, vótale, Pepito? No, se lo comen por los pies. O sea, no, aquí no. Aquí te está chingando. El señor de Hacienda, que en el fondo es que te está defraudando a ti,
claro,
contribuyente, por los que están allí pagar impuestos, seguramente de su mini nómina, joder, todavía le jaleas.
Hay una parte de autocrítica por parte de esos ciudadanos que deberían de aplicarse. O sea, yo no entiendo que haya un señor con un cuadro, un lienzo, no sé lo que tenga allí,
para firmar
un autógrafo.
Y de la copa.
No lo entiendo. Es decir, yo creo que no se le puede perdonar todo a Cristiano por muy bueno que sea en el campo. Y en el campo se le puede aplaudir, pero fuera del campo, a Cristiano Ronaldo en concreto, yo creo que hay poco que aplaudir. Por lo de hoy y por otras cosas.
Vamos a hacer un juicio de intenciones. Lo estaba diciendo antes Ángel. Un político que es condenado por lo mismo, por defraudar Hacienda, ¿tendría el mismo recibimiento por una parte de la sociedad?
No.
¿Y por qué? ¿Y entonces por qué la distinción si el delito es el mismo, defraudar Hacienda?
Bueno, pues porque es un futbolista, ¿no? Es un ídolo de masas al que, como decía Antonio, se le perdona todo sin tenérsele que perdonar. Y al final los políticos los hemos convertido en nuestros enemigos, ¿no? Quizá por méritos propios, ¿no? Porque han hecho muchas cosas que no deberían de hacer y consideramos que, bueno, que la mayor parte, yo no, pero hay mucha gente que considera que los políticos lo único que hacen es robar, ir a lo suyo, no currar, no solucionar problemas y entonces pues hay que mandarlos al paredón. Y efectivamente cuando hay alguno que va a hacer el paseillo, lo que menos se le dice es sinvergüenza, ver, de ahí, Julio, para arriba.
El político es el árbitro en un partido de fútbol y Ronaldo es la estrella. Ronaldo es el gladiador, es el triunfador, es el que entretiene los domingos a ese aficionado que, bueno, pues se olvida a lo mejor de que no puede pagar la hipoteca o de que no llega a final de mes o de que no tiene un buen trabajo o que no le pagan lo que debieran, pero él, viendo a Cristiano Ronaldo, pues disfruta y se olvida de todo eso. Y la culpa es de los políticos. A los políticos, que yo, vamos, creo que les critico de vez en cuando, también hay que reconocerles muchas cosas, ¿eh?
Y, hombre, por supuesto. Y el papel del periodismo, eso lo aporto yo. El papel del periodismo en esto, porque al político lo habremos puesto a caldo seguro todos. Pero el papel del periodismo con Cristiano, ¿qué le vemos más? Digo, en general, ¿eh? Los periodistas deportivos. ¿Como estrella o como un defraudador de Hacienda? ¿Qué pensáis?
Me lo pones difícil, porque,
para eso estamos, no, te
porque
juro,
¿no? No me gustaría ser duro con mis compañeros de deportes.
Yo el primero, ¿eh?
En general, en el periodismo deportivo, el tipo de entrevista, es decir, es distinta al periodismo, por ejemplo, político. Sí que es cierto que no es lo mismo hablar de los presupuestos generales del Estado que de un partido de fútbol. Pero yo muchas veces creo que hay cierta amistad entre periodistas y deportistas que no pertenece a ser
Juanma Castaño con Tebas, no fue precisamente.
Pero no es un futbolista.
Sí, tienes razón. Era más es un política político, del fútbol.
Es
claro.
Un político.
Yo es que en el periodismo deportivo echo de menos algo de moderación y me sobran muchos adjetivos.
Pues eso dirán ellos de los tertulianos, ¿eh?
Seguramente. pero bueno, me has preguntado a mí sobre el periodismo deportivo. ¿Y sobre los tertulianos? Yo soy abierta a críticas.
Esperar a las 11:30 que nos van a poner a caldo.
La última, Julius,
rápido. Son contextos distintos, son contextos distintos.
Alguien que ejerce brillantemente su profesión, como es el caso de Ronaldo, y que es condenado por aprovecharse de ella. No estamos hablando de cosas que haga de su vida privada y que a lo mejor no es ejemplar. Estamos hablando de delinquir, aprovechándose además de su profesión, de los recursos que le da. ¿Debería recibir un reproche social? ¿Deberíamos hacer el esfuerzo por separar las cosas?
Yo es que lo del reproche social me suena a justicia popular. Que pague Hacienda, que pague lo que debe y que todo el mundo seamos conscientes de que no es de que detrás del ídolo hay un ser humano que comete errores y que si pringa, pues se pringue. Pero lo del reproche social
no, el reproche es eso, no, el reproche social lo decía Ángel en el sentido de que por el hecho de ser brillante en lo suyo, eso no puede ser la coartada para perdonar todo, incluso un delito.
En
no,
absoluto.
Perdonar sería que no pagara, que pague, faltaría más.
No, perdonar desde el punto de vista social, no
se puede
judicial.
Ser muy brillante, chicos, y luego efectivamente no ser nada solidario con tus compatriotas.
Nos damos un paseíto por las redes, si es que te dejan hablar esta pandilla.
Que sí me dejan. ¿Cómo no van a dejar, hombre, por favor?
Antonio, mira, estaba diciéndome que no.
Uy, que no. A ver, nos dice Rafael, están perdiendo la batalla de la ciudadanía. ¿Quién? Los taxis. No. Muchos taxis, nos dice otro oyente, que no aceptan las carreras cortas, cuando Uber y Cabify sí lo hacen. También escuchamos opinión en el 600-544-555.
Ellos, como cualquier persona, tienen derecho a una huelga. Pero a lo que creo que no tienen derecho, y ahí el gobierno está pecando gravemente, es que ellos no son quienes para formar piquetes, como aquel que dice, y cortar la vida normal de todos los ciudadanos.
Ernesto, todos los taxistas no reaccionan de la misma manera, pero al menos que muestren la actitud negociadora y no amenazante. Y Pedro, que nos dice que cree que es injusto que a los taxis se les haga cumplir un montón de normas y a otros que hacen el mismo servicio, pues no.
Mensajitos.
Que están llegando muchos, ¿eh? En facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Maite Alcaraz, Antonio Arraez, gracias a los dos.
Un placer, buenas noches a todos.
Eso, un abrazo.
Julio, adiós, ¿eh?
Sí, hasta mañana.
Adiós, chato.
Adiós, hasta luego. Adiós, adiós.
Expósito,
la linterna.
COPE, estar informado.